Entonces, bueno, Pats, 1, 2 y 3, creo que volvimos a estar en vivo después de estar enfermos. Bueno, tú estuviste enferma, yo estoy empezando a estar enfermo. Y no es divertido. Pero bueno, tú que no. has dado a luz, tú sabes lo que es que un hombre tenga gripe. Entonces, bueno, para allá voy.
Sí, exacto.
Para allá voy, porque es más o menos lo mismo, el mismo dolor. Pero nada, hoy tenemos un montón de noticias, que de cosas que no hemos hablado pues las últimas dos semanas, porque de nuevo la semana pasada no lo pudimos hacer. Y nada, hablaremos de James Gunn, de Pedro Pascal, de Dave Filoni, hasta de la princesa Diana vamos a hablar hoy. Entonces,
de todo el mundo.
Sí. Cuéntame, Pats, ¿cómo has estado tú? Antes de empezar con todo.
Yo, bueno, viva. Digamos que con poco sueño, todavía medio engripada. Porque la gripe llegó a esta casa hace dos semanas y no se ha ido. Y a eso suma la regresión de sueño de los 4 meses.
Ay, qué divertido, no extraño esos momentos.
No. Pero bueno, del resto, el invierno ya se asentó aquí, está quejó de frío. Uh-huh. Y ya no ha nevado duro, pero sí han caído flurries.
Sí.
Nievecita, sí.
Sí, ya aquí también empezó el frío. Aquí, bueno, aquí no nieva normalmente, pero sí se pone frío, pues así 7 grados, 5 grados. Esas son las bajas de ahorita. Y aprovecho de una vez para saludar aquí en el chat, que ya llegó José Oropesa, Oriana, José Sosa, saludos. Reina Guada, no la conocía. Bienvenida.
Bienvenida.
Oriana dice, amigo, te extrañé y los quiero mucho. Yo también te extrañé, Oriana. Carlos Paredes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Pats, por aquí, por este lado, al sur de tu casa, pues no mucho, aparte del frío y que me estoy enfermando y que hoy te escribí, pues porque habíamos tenido un montón de cosas pendientes y te dije, Pats, tenemos que hacer esto hoy porque mañana no sé si estaré vivo, porque pues me estaba entrando la moridera. Así que, nada, vamos entonces a empezar, mientras podemos hablar, de una vez con las noticias del día de hoy. Y lo primero es que, bueno, ya se tiene prácticamente el cast completo de la película de James Gunn. Cuéntame, Pats, ¿qué hay? ¿Qué hay de interesante en ese cast?
¿Qué hay de interesante? Que Venezuela llegó al DC Universe.
Poco a poco.
Es como el meme del dominio. Exacto. Total del mundo.
Totalmente, totalmente. No me lo esperaba, honestamente. No me lo esperaba, pero al mismo tiempo era... Era como cuestión de tiempo, porque bueno, ya digamos que alguien de quien vamos a hablar ahora también un rato, Pedro Pascal, ha abierto las puertas para, Pedro Pascal, Diego Luna, han abierto las puertas de estos universos nerds que nos gustan a nosotros para nosotros, pues para actores latinos y para la representación de nuestra idiosincrasia dentro del cine. Y pues nada más y nada menos, ¿a quién seleccionaron para el DCU, Pats?
A María Gabriela de Faría. Uh-huh. Que ella se conoció, como su primer gran rol fue de Isa TKM en Nickelodeon.
Yo cuando Nickelodeon creía para eso, pero sí, sé que nunca lo vi.
Cuando salió Isa TKM ya estaba muy vieja, o sea, como muy, muy grande para pa verlo, pues. Uh-huh. Y lo otro sí que hizo medio de cómics o algo así, que duró una sola temporada, fue Deadly Class, que nunca la vi. Uh-huh. Pero esa no duró nada, la cancelaron ahí mismo.
Esa estaba en Netflix, ¿no? De los hermanos Coen, ¿era esa?
No, esa es de los hermanos Coen, okay. Correcto. Esa estaba en FX, creo, en FX, o Sci-Fi.
Okay.
Una de esas, un canal, en Sci-Fi, sí, Sci-Fi. En Sci-Fi estaba. No sé si después salió en Netflix, okay. pero sé que es de esa. Y esa era de los hermanos Coen. Y bueno, la cancelaron creo que después de una temporada. Y bueno, se anunció hace un par de semanas que ella iba a ser el papel de Engineer. Uh-huh. Que sé poco y nada de ese rol. Honestamente. O sea, de ese personaje. Uh-huh. Como tal.
Sí, la historia de ese personaje como tal, al igual que tú, no lo conozco, pero estaba buscando. Y el nombre es una villana llamada Angélica Spica, también conocida uh-huh. como La Ingeniera, y fue creada por Warren Ellis y Brian Hitz. Hizo su debut en The Authority, volumen 1 en 1999, con poderes que provienen de la nanotecnología incorporada en su cuerpo. Pues, esa es la descripción del personaje.
Me gusta.
Me parece súper interesante, honestamente.
Oh, sí.
Y no solamente eso, o sea, también hay un cast súper interesante. También está Sara Sampaio, que no es muy conocida, digamos, por su habilidad histriónica, pues que yo no la he visto en muchas cosas, ha tenido papeles pequeños, pero va a ser la novia de Lex Luthor. Y Sara Sampaio es preciosa.
Perdón, aquí nos están corrigiendo de que fue producida por los rusos.
Ah, los rusos.
La serie de Deadly Class. Okay.
Perfecto. Gracias, Oriana. Y sí, puedes echar el chisme que tienes de Comic-Con que estabas mencionando en el chat. Cuando esté listo en los comentarios lo leemos. Ah, Pats. Sí, va a ser Sara Sampaio va a ser la novia de Lex Luthor. Y no es un personaje de cómics, sino en Superman de 1978. Entonces, es lo que pude conseguir de su personaje. Otro que está cool también, que tenía rato que no lo veía, creo que desde Mad Max, creo que no lo veía, que es a Nicholas Holt, que fue también la bestia en X-Men.
Sí, correcto.
Entonces,
él también, no sé qué cosas hizo de último, honestamente, pero sí, tenía también mucho tiempo sin verlo.
Pero sabes que a mí me gusta eso, que hagan este tipo de inventos, por decirlo de alguna manera, con personajes poco conocidos. Primero por el presupuesto. Se pueden dar más lujo de gastarse dinero en presupuesto en buenas historias y un buen actor hace con... Un buen actor hace maravillas con una buena historia. Un buen actor con una mala historia va a ser una mala película, mala serie, mal lo que sea.
Correcto.
Entonces, no son, digamos, actores de... tan reconocidos. Quizás creo que la más... la que podría estar más de moda, entre comillas, sería Rachel Brosnahan, que es
Lois Lane.
Lois Lane. Pero ella es Marvelous Mrs. Maisel, que...
Yes.
Que tú amas esa serie. Yo no la he visto, pero...
Y es que verla.
Pero, sí. Y ella está en House of Cards también. A mí me encanta ella. Entonces... Pero me gusta que le estén dando ese ángulo de, bueno, vamos a enfocarnos en no personajes tan famosos, siguiendo la receta que usó en su momento Game of Thrones, que se ha usado en The Mandalorian, que se ha usado en otros en otras IP y bueno, que, que probablemente ayuden a que el proyecto sea exitoso. Entonces de verdad que me parece super cool los quienes están seleccionados hasta ahora.
Sí, de verdad también me está gustando mucho. Pienso que es bastante variado y vamos a ver una historia muy nueva de Superman, cosa que me agrada, y personajes que no solemos ver seguido. O sea, que al menos en películas no se han visto o se han medio mencionado o algo así, pero no... O sea, siempre es Superman, Lex Luthor y Lois, ¿me entiendes? O los padres de Clark Kent.
Sí.
Pero ya agregar todos estos nuevos personajes y también nuevos actores jóvenes y que sí tienen su trayectoria, pero no son tan mainstream. Me parece excelente. Por lo menos para María Gabriela de Faría, yo sé que esto va a ser es el mega papel para ella. Y además es paisana, así es como el orgullo a full. Y esperemos que la película de no solo que ella, que estoy segura que ella va a hacer su mejor trabajo, pero que también que el guión le dé bastante.
Sí, y viniendo de James Gunn, yo tengo fe viniendo de James Gunn. Es como, es como cosas de Star Wars viniendo de Filoni. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son las. Es lo mejor de lo que ha salido. Pasó con Guardians of the Galaxy en Marvel, siendo de James Gunn, es de lo mejor de los últimos años de Marvel. Y Guardians of the Galaxy eran personajes de Marvel que nadie conocía. O sea, a menos que fuera muy, muy fajado de Marvel, muy pegado con Marvel, no los conocías. Y para mí es de mi trilogía de películas favoritas de Marvel.
No. Brutal.
Entonces, pues sí le tengo fe. Obviamente, súper contento que una venezolana pues esté en el cast. que va a ser un villano que le va a abrir puertas inmensas para lo que se viene. Y nada, ya está. Ya, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué mejor puerta de entrada, digamos, que aunque ya he hecho cosas, como mencionabas ahorita con los hermanos rusos, aunque ya eso ha hecho cosas, o sea, es el DCU, es James Gunn, es, ¿me entiendes? Ya es otro nivel.
Que ya James Gunn le comenta en Instagram. Como que...
Sí, eso sí, ese es otro nivel. Que por cierto, James Gunn es un tipo que contesta, te contesta en Twitter. O sea, él, sí. si le haces un buen comentario, él contesta. Porque tú, yo lo sigo y veo comentarios así randoms de él conversando con gente que le pregunta, hey, ¿qué pasó con tal personaje? Y dice, bueno, no está listo ahorita, pero estamos desarrollando para otra cosa, o se va a tardar un poco. O sea, el tipo es, dentro de lo que puede decir, bien abierto para conversar. Entonces, cuando quieras, le envías un mensaje a James Gunn y lo invitas aquí, parce.
Sí, ¿será? Y que vamos a hacerle spam a James Gunn.
Bueno, siguiendo con las noticias, otro que tiene ahora un rol muy importante, un joven desconocido, Dave Filoni, ahora es el Chief Creative Officer de Lucasfilms. Creo que merecido, y no tanto merecido, sino como necesitado, Pat.
Totalmente. Es que, a ver, Kathleen Kennedy ya mucha gente estaba buscando que ella como que diera el paso y que Star Wars tuviera una nueva gente. Uh-huh. O alguien que le ponga más cariño a la franquicia. No digo que Kathleen Kennedy no le dio cariño, pero...
Yo sí digo.
Bueno, pero ajá. Digamos que todo lo que ha hecho Dave Filoni, con lo que fue Ahsoka, con lo que Rebels y todos los personajes que él creó, uh-huh. O sea, tiene mucho más que merecido ese puesto.
Sí. Y aquí Ana María comenta en el chat que dice, ya solo era, le faltaba el nombre. Sí, pero para todo el que trabaje en una corporación, la gente no te para bola hasta que tengas un título en la firma. Si no aparece XYZ en tu firma del email, no te paran ni media bola. Que no voy a decir que a Dave Filoni no le paran bola, faltaba más, porque pues Dave Filoni. Pero sí es... Sí, le abre la puerta a cierta toma de decisiones, a ser capaz de retrasar proyectos, de quizás aprobar presupuestos, de decir, mira, ¿sabes qué? Necesito para, al ser el director creativo de todo esto, él podrá decir, necesito que se haga X, Y o Z para lograr A, B y C. Y listo. Y ese es el tipo de poder, digamos, que si le faltaba, necesitaba para pues abrir o dar más, digamos, más cancha así a sus ideas, uh-huh. y que pues que sea más respetada. Que no digo, de nuevo, no estoy allí, no digo que no lo sean, pero tienen mucho más peso ahora que antes. Y bueno, también esto vienen con los cambios de CEO en Disney. Todo lo que, aun cuando ya tiene rato que volvió, y en este cambio que hubo entre Bob Chapek y Bob Iger, hay muchas cosas que también están en Legacy todavía, que son las cosas que están saliendo el año que viene. Entonces, creo que es beneficioso. Hay mucha gente que le pudo gustar a Ahsoka, que odió a Ahsoka, que le pudo gustar a Rebels, que odió a Rebels. Hay que esperar que salga, hay que esperar que haga cosas, y después, bueno, te gustará más o te gustará menos. A mí me han gustado cosas, me han disgustado cosas, así que...
Claro.
No mucho más se puede decir, pero sí, contentísimo que un tipo que empezó recibiendo una llamada de George Lucas y no atendiéndola porque dijo, mi alma, George Lucas llamándome a mí, jamás. Y bueno, y termina siendo... Imagínate, Pats, el nivel de sensación de haberlo logrado, que creas, o sea, estás trabajando con, él creo que estaba con Pixar antes de esto,
sí,
y te llaman y entras a Rebels y empiezas a bueno, entras a Lucasfilms y empiezas a animar y tal, no sé qué, a trabajar con estos personajes y termina siendo el director creativo, básicamente, de, o el jefe creativo de esa compañía que te llamó hace X cantidad de años. Para cualquier nerd fan de Star Wars, creo que es la, el, digamos, la meta más grande.
Es el full circle, sí, o sea, es como que lo logró. Él lo logró.
Sí, definitivamente. Sí. Pero bueno, contentos y a esperar a ver en qué momento sale, o sea, o se ven los frutos de este nuevo título, que aunque Ana María decía que ya lo tenía, pues ahora sí es oficial. Ahora él va a tomar las decisiones y ahí sí, pues, nos hará felices o nos hará tristes. Siguiendo, entonces, con más noticias, hablando de Pedro Pascal, Pats, Reed Richards, en Fantastic Four.
Sí.
Fantastic Four, no puedo ni hablar hoy. cuéntame, ¿qué opinas de esta extraña selección de este actor tan poco conocido?
Sí, al principio me pareció súper extraño. Es como que Pedro Pascal ya también va a estar hasta en la sopa. Se está convirtiendo en Timothy Chalamet.
Yo vengo aquí a defender a Pedro Pascal de que esté
no,
en la
yo
sopa.
No, yo sé.
Porque cuando Brad Pitt estaba hasta en la sopa, nadie se quejaba. Leonardo DiCaprio estaba en la sopa, nadie se quejaba. Va, Pedro Pascal,
no me estoy quejando.
Aquí nadie se va a venir a quejar de Pedro Pascal. Me haces el favor.
Yo no me estoy quejando, bueno, solamente lo estoy diciendo.
Por favor. Prosigue con tu relato, Patricia Carolina.
Está bien. Bueno, nada, porque mucha bulla había sobre quién iba a ser el actor de Reed Richards. Todo el mundo quería a el que fue en Doctor Strange. Ya se me olvidó el nombre de él.
El de The Quiet Place, sí. John Krasinski, exacto, ese.
Ay. Baby Brain.
Sí, pero en también fin. Hablaban que iba a ser Adam Driver.
Sí, también.
Habían varios.
Había mucha bulla de quién iba a ser el papel de Reed Richards y de repente, ¡pum! Salió Pedro Pascal en todos lados que Deadline lo confirmó de que después de tanta especulación, él va a ser el señor fantástico.
Sí. Y la gente diciendo que no se parece. Yo vengo aquí a dar un mensaje. Pedro Pascal se parece a quien a él le dé la gana.
Exacto.
Así que ustedes no vengan a decir que no se parece.
Igual, o sea, está bien que sea alguien mayor, uh-huh, o que sea de los cuatro fantásticos, porque no queremos a alguien que sea muy joven para ser Reed Richards, sí, me parece.
A menos, depende.
O
depende,
que sea ninguno de los cuatro fantásticos.
Sí, o depende también de qué. Primero que estamos hablando del hombre más inteligente del universo, básicamente. Uh-huh. Entonces, ok, pues, digamos, como dices tú, un personaje mayor o, depende del contexto o el tiempo en el que estés haciendo la película, puede ser alguien menor, pero indudablemente que le queda bien el papel.
Sí. Emocionada, hay que ver. Por los momentos de lo que se ha rumorado del resto del elenco de los cuatro fantásticos, me está gustando. Sí. Entonces, hay que ver qué tan. Hay que ver cuando se vayan confirmando aún más los actores. Uh-huh. Y que comience la grabación de esa película.
Yo lo único que pido para este papel de Pedro Pascal es que él no. Que la película no sea él llevando un niño de un lugar a otro.
Yo también.
Porque ya lo vimos en The Mandalorian y lo vimos en The Last of Us. Así que.
Sí. Esta vez puede haber niños involucrados.
Ahora, esto abre una puerta también, Pats, a lo que sería The Mandalorian Season o temporada 4 o la película donde Filoni va a pegar todo esto. Porque si ya él está comprometido con The Last of Us, que, spoiler alert, The Last of Us 2 va a salir Pedro Pascal. No sé por cuánto tiempo saldrá en esa temporada. Es todo lo que les puedo decir. Para los que no han jugado el juego, no les voy a hacer spoiler, pero hay eventos importantes en ese juego que puede que él aparezca más o menos. Entonces, ya él está comprometido con eso. Estaría comprometido con los cuatro fantásticos. Y pues Mandalorian o solo sigue haciendo la voz, y creo que es no puedo ni hablar hoy, te digo. Creo que sería lo más probable es que solo haga la voz y no lo veamos volver a quitarse el
casco en Mandalorian. Sí.
Y siga haciendo la voz como lo hizo en la temporada 3. Porque con todos estos compromisos y siendo Pedro Pascal ahorita, o sea, tú dices está en la sopa. Es probablemente tenga muchos otros proyectos, la gente, o sea, los estudios cayéndole encima para darle proyectos y papeles. Entonces,
sí.
Va a estar complicado. Va a estar complicado.
Que... Sí, sí, igual, fino por él.
Sí.
Y es trabajo y más plata.
No, claro, pero a mí me hubiese gustado verlo sin casco.
Pero sí, va a estar súper, súper con las manos súper llenas de trabajo, así por buen rato. Sí. O sea, no es por un año o dos, no, va a ser por unos buenos años. Y lo otro es que, o sea, como estabas comentando, o sea, no, él tiene estos compromisos con Disney, o sea, con Star Wars y con HBO, y ahora se le suma Marvel, y es como que
sí.
Es un montón de cosas, pero fino.
Y aquí pregunta Ana María, ¿el Mandalorian no es de alrededor de Bo-Katan? Pues no. Y
no.
Esto mencionado por la misma Katie Sackhoff, que hace a Bo-Katan, y dijo que absolutamente no, que se exploró el lado y la historia y todo este tema de Bo-Katan y su regreso a guiar a los mandalorianos, pero no, la serie sigue siendo sobre Din Djarin. Lo dijo ella esta semana o el fin de semana, porque leí la entrevista. Donde hablaba de eso. Entonces, pues no. Quizás por los mismos compromisos de Pedro hubo ciertas modificaciones a la historia y se tuvieron que ir por ese lado. No lo sé. Pero no. Según ella misma, la serie sigue siendo sobre Din Djarin. Y bueno, pasando entonces a la siguiente noticia. Anya Taylor-Joy probablemente hará el rol de villano en Fantastic Four Silver Surfer. Pats. Háblame de esta selección de villana.
¿De villana? Uh-huh. Me gusta.
Uh-huh.
A mí me encanta los papeles que hace ella.
¿Sabes qué me encanta de ella? Que yo no sabía que hablaba español y de pronto la veo en una entrevista. Creo que era la gira de Mario o cuando la escogieron para Mario. La tipa hablando en perfecto, no español, sino argentino. No sabía que ella hablaba español y bueno, ella me encanta, entonces...
Ella es de padre argentino, ¿sí? Una cosa así es. Sí, algo así leí.
Ya. Yeah.
Si no me equivoco.
Bueno, lo puedes buscar en Google mientras hablamos del tema. Pero bueno, así, me gusta que sea ella, como Peach, me gusta mucho. Recuerda que mencionamos que ella podría ser una buena Zelda para la película de The Legend of
Zelda. Mamá es argentina.
Su mamá argentina.
Yes.
Mencionamos que ella podría ser una buena Zelda para la película de Zelda en live action. Quizás ya no lo sea porque pues va a estar comprometida con esto, pero bueno. Rachel dice es argentina. Nikki dice ella vivió años en Argentina. José Sosa dice
vivió unos años allá y su papá es británico y su mamá es anglo-argentina.
Ah, mira vos. Voy a aprovechar aquí para saludar aquí, bueno, después llegó Rachel, después que arrancamos, está también Carlos Paredes, a ver quiénes más están por aquí. José Sosa ahí dice que ha probado, perfecto.
Pero, a ver, Silver Surfer normalmente es un hombre o honestamente no tiene sexo como tal de...
Siempre ha sido un hombre.
Siempre ha sido hombre, sí. Exacto. Es primera vez que va a ser una mujer.
No, yo... Como leí esto y puedo estar 100% equivocado, es que la película Play Silver. Ah, bueno, sí. Estoy abriendo otra noticia y sí.
Sí, por eso, porque Silver Surfer normalmente es un hombre. Uh-huh. O siempre es una. La imagen es un hombre plateado.
En los cómics no lo sé. En los cómics.
En los cómics, sí.
En los cómics no lo sé. En las caricaturas, en los dibujos animados, él era un hombre. Pero.
Exacto. Pero ahora va a ser mujer. Pero igual no. O sea, no me desagrada, sí. Pero capaz haya una versión en el multiverso de que sea una figura femenina.
Sí, bueno, aquí dice que puede haber un cambio de género en Silver Surfer, según la noticia que estoy viendo acá, para el Marvel Cinematic Universe. Es lo que dice acá. Sí. Pero bueno, a esperar que de verdad saquen algo y sepamos qué es lo que va a hacer.
Sí.
Y la última noticia que tenemos por el día de hoy, Pats, es una noticia que te voy a dejar a ti que hables de ella. Porque es sobre Daisy Ridley. Y te puse a correr porque no tenías la noticia enfrente. Entonces, pero sí, está muy emocionada por su nueva película. Según dijo, dice que hasta ahora va a ser una sola película, pero puede que sean más, puede que sea una. Dice que no, dijo que no se lo esperaba. Pero no sé, Pats, dime tú.
No sé. Honestamente, no sé qué opinar. O sea, a ella también le pudo parecer excelente las secuelas de Star Wars.
No, ella tuvo sus quejas.
¿Ella tuvo sus quejas?
Sí, ella tuvo sus quejas. John Boyega también tuvo sus quejas. Pero, o sea, quejas en el sentido de que les llegaron los libretos tarde, que iban por episodio 8 y no sabían cómo iba a terminar, que había problemas y no estaban contentos. Pero bueno, después de las que son amadas por muchos y odiadas por otros tantos, que son las secuelas, pues tendrá su película y según ella está muy emocionada. Yo tengo un tema con estas películas y no sé cómo se irá a desarrollar todo en el futuro. Porque si nos acordamos de la, o sea, si Star Wars es generacional, digamos. Sí. Nuestros padres amaron las originales y nosotros los que nacimos cerca del Imperio Contraataca también amamos las originales porque fueron las películas con las que crecimos. Y las películas que yo vi hasta que para mí eran las únicas películas hasta que tuve como 12, 13 años, que después salieron las secuelas. Las secuelas me entretuvieron, no me gustaron tanto, más que todo por Jar Jar Binks, y ya lo he mencionado muchas veces antes. Pero hay muchos niños, o sea, o mucha gente que tendrá, no sé, 7 años menos que yo, que ama las precuelas. Las ama mucho más que yo. A mí me gustan, las puedo ver. No, no es el Imperio Contraataca, ninguna de las tres lo es, para mí.
Ninguna. Ni cerca.
Entonces, pero después de todo este tema de las secuelas, yo quisiera viajar en el tiempo por un momento y ver si a toda esa gente o a todos esos niños que vieron las originales, porque cuando uno es niño, uno ve las secuelas. Cuando uno es niño y ve ese tipo de cosas, te parecen increíbles y no le ves todos los huecos y no te pones a descoserlas como las descosimos nosotros. No le buscamos todos esos huecos, no hicimos nada de eso, porque simplemente eran naves espaciales, eran rayos láser y explosiones, todo lo que a un niño le gusta, niño o niña, porque Star Wars no es únicamente para niños, pero bueno, por si alguien se quejaba en el chat. Entonces yo quisiera saber si dentro de, o sea, esos niños que quizás les gustaron las precuelas, llama las precuelas. Yo he visto niñas disfrazadas de Rey. O sea, para muchas niñas de pequeñas, Rey representa lo que para mí representó Luke Skywalker o para la otra generación representó Anakin. Entonces yo quisiera saber si en, no sé, 15, 20 años, nosotros vamos a ver las secuelas y vamos a decir, no estuvieron tan malas.
No sé, yo he hecho ese rewatch sigo sintiendo.
Yo no he hecho rewatch. Bueno, yo nada más hice rewatch, yo nada más volví a ver The Force Awakens. Okay. Porque la vi, la compré en Blu-ray y la volví a ver antes de volver a ver The Last Jedi. Uh-huh. Entonces, no sé si pasará. Y no lo digo, no sé si la vamos a ver con los mismos ojos de, o va a pasar el mismo fenómeno con las precuelas, pero
sí, habría que ver, por o sea, yo entiendo que Star Wars está tratando de como rescatar lo más que pueda esa secuela. Uh-huh. O sea, incluso con las series y tal, están tratando como darle sentido a todo lo que ocurrió en esas.
Y probablemente lo vayan a lograr. O sea, si Filoni está detrás de todo esto, probablemente lo vayan a lograr. Y no digamos darle sentido, pero así como te sacaron una serie entera de Clone Wars para darle, para rellenar huecos, donde metieron personajes nuevos que después tú dices, ok, pero ¿por qué no estaban aquí? ¿Por qué no estaban allá? Y todo eso te lo solucionaron. Quizás vayan a arreglarlo. No sé cómo puedan arreglar lo que hicieron con Luke. No sé cómo puedan arreglar a Han. O las diferentes decisiones que tomaron con personajes que no tenían ningún tipo de sentido. Como General Holdo y cosas así. Pero nada, no nos va a tocar... Nos va a tocar a esperar. Aquí Nike dice, el personaje favorito de Luis. No sé de qué personaje hablo, no sé si es Jar Jar Binks o Rey. Rey, si no, que, Rey. Yo no odio a Rey. Yo no tengo problemas con Rey, porque...
Tampoco.
Es una mala peli- son unas malas películas, eso es todo. Pero que ella sea súper poderosa, por ninguna razón aparente, te lo justifican en la última película, aunque no nos guste, pero lo justifican. Uh-huh. O sea, y yo lo he dicho varias veces, y es que si nosotros criticamos las originales con la misma frialdad y con el mismo con el mismo odio que usamos para criticar las precuelas, les vamos a conseguir huecos. Les vamos a conseguir huecos.
Y bueno, como aprendimos en Ahsoka, todo el mundo tiene control de la fuerza.
Todo
solamente
el mundo puede aprender a usar la fuerza por internet. Básicamente.
Exacto. Exactamente.
Entonces, y Luke lo hizo a su manera. Él estuvo media hora con Obi-Wan, estuvo media hora con Yoda y ajá. Entonces, creo que aun cuando siguen siendo malas películas, yo no tengo ningún problema con Rey como un personaje de Star Wars. Voy a volver a ver las secuelas. No las voy a ver porque no me gustan. No son personajes que me atrapen, no son personajes que me gusten, pero no voy a hacer una cruzada en contra de Rey, que tienen que eliminarla del canon, y, o sea, ya no las veo y listo. De nuevo, son generacionales, no son para mí, y la dejo hasta ahí. ¿Va a salir una película de Daisy Ridley? ¿La voy a ver el cine? Claro que sí, el primer día.
Sí.
El primer día voy a hacer, porque uno tiene su relación tóxica con Star Wars. Te puede gustar, no te puede gustar, pero sale un trailer de Star Wars y voy a llorar. Entonces, ajá.
¿Qué más toca?
Es lo que es. O sea, no voy a venir aquí a mentirle a nadie. La voy a ir a ver el primer día y ya fue. Y me va a gustar o la voy a odiar también. Lo voy a decir justo cuando salga la película. Pero bueno. Y yo, bueno, creo que esas son todas las noticias por el día de hoy.
Sí.
Y entonces nos vamos al tópico. Después de hablar del DCU, después de hablar de Marvel, después de hablar de Star Wars, nos vamos a un tópico que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros hablamos normalmente. Pero
es por complacer a nuestros fans.
Pero es por complacer a nuestros fans que desde que esto empezó, no sé si en el otro canal o en este.
Desde el otro canal.
Nikki ha sido la que ha llevado el estandarte de que ella quiere que conversemos de una serie que para mí redefinió cómo se hacían series de televisión y cuál era el tipo de presupuesto que se tenían que usar para hacer series de televisión dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto, digamos, de apegado a la historia como tal. Y me atrevo a decir que dentro de eso, te puede gustar o no te puede gustar la historia en la que está basada, pero de que es la mejor serie, con la mejor fotografía, con un presupuesto de locura, actores que se han vuelto locos por ser parte de esa serie, creo que no hay nadie, o sea, no hay otra serie como esta. Y pues para complacer a Nikki y a otros fans de la realeza, vamos entonces con el tópico de hoy, Pats. Pats, ¿cuál es el tema de hoy?
The Crown.
The Crown.
La corona.
¿Y por qué vamos a hablar de The Crown?
Porque Nicky lo pidió.
Exacto, porque Nicky lo pidió. Entonces, para que no...
No, mentira. A mí me gusta mucho esta serie.
A mí también.
O sea, yo feliz de hablar sobre
esto. A mí también. A mí me gusta mucho. Y bueno, por lo que estaba diciendo antes de hacer el salto. Creo que esto redefinió cómo se hace una serie de televisión de este estilo, de época.
Sí.
Que es época reciente, pero pasó ya hace... Bueno, época reciente, esa reina vivió como 2000 años. Pero... y ha cubierto toda su vida. Pero creo que de verdad no... Yo nunca había visto algo como esto hasta que salió. De cosas basadas en la vida real. Las cosas basadas en la vida real siempre... Ah, sí, basado en la vida real, te hacían algo de, no sé, un episodio, un documental un documental largo o tres una miniserie y ya fue. Pero esto ha sido hecho con un nivel de detalle increíble, con tratando de revivir los acontecimientos de la manera más creíble posible, de usar a los actores que más se pudieran parecer dentro de en ese momento histórico. Que pues nada. O sea, no hay mucho que discutirle a esta serie. Entonces, Pats, tú que probablemente seas más fan que yo, porque yo no soy fan de la realeza, pero sí soy fan de la serie, cuéntame qué te ha parecido esta primera parte de esta temporada. Debo decir, antes de dar el salto a ti, que por la temporada pasada lo que más me gustó, y de nuevo volviendo a tocar el tema del contexto histórico, fue todo el tema de los Romanov. Porque ese episodio fue una obra maestra, de verdad.
Fue increíble.
Ese episodio lo he visto un par de veces, lo pegado a la realidad que estaba, el nivel de frialdad en la que se maneja esa gente y cómo ponen por encima la... corona y el país hasta cierto nivel, porque puedes decir el país o su pellejo por encima de cualquier cosa. Entonces nada, Pats, dime qué te pareció esta primera parte.
Esta primera parte tengo mis quejas, pero siento que un tema tan de ahora, aunque haya pasado un montón de años de la trágica muerte de Lady Di.
¿Te acuerdas dónde estabas ese día?
Yo estaba chiquita.
Yo sí me acuerdo.
Súper chiquita.
Yo estaba chiquito, pero me acuerdo.
No, yo no me acuerdo. Porque Lady Diana murió, ¿qué? En 97. Yo tenía, ¿qué? No sé, 9 años, 8 años. No me acuerdo nada. Entonces...
Cumplidos, por ejemplo, mi cumpleaños. ¿Qué día murió ella? Mi cumpleaños es el 3 de septiembre. Ella como el 30.
Ella murió a finales de agosto.
Sí, como el 30, 31, algo así. Fue cerca de mi cumpleaños.
El 31 de agosto. Pienso que la forma en cómo llevaron toda la historia hasta el día del accidente. Lo importante de esta serie es que siempre se han mantenido como medio imparcial. O sea, no han estado tipo o 100% del lado de la corona o 100% del lado del mundo. En esta temporada siento que han estado un pelín más apegados a la corona. Pero igual, o sea, hay muchas cosas como ellos siempre han puesto en el statement al comienzo. Estos son relatos de la vida real, pero tienen cosas que son ficción. O sea, no todo es 100% real de los hechos. Entonces, hay cosas que no sé, capaz ablandaron un pelo más a Carlos, a Prince Charles, a como venía siendo en la serie, toda la relación de Prince Charles con Diana fue una batalla de que él no quería estar casado con ella.
Nunca lo quiso.
Nunca lo quiso y siempre estaba enamorado de Camila. Ok, fine. O sea, está bien porque era esta mujer era su amor, está casado ahorita con ella, todo bien. Y ahorita él es el rey. Ahora, cuando fallece Lady Di... Nadie sabe honestamente qué ocurrió dentro del palacio para saber qué tanto es real o no.
Aquí te están corrigiendo. King Charles, no es Prince Charles.
Ah, bueno, King Charles, sí, perdón. Es la costumbre.
Sí.
Todavía no me acostumbro a decirle rey. Entonces, él tiene. Él en este aspecto se ve que obviamente le pegó. Porque ajá, la muerte de Lady Diana fue algo que impactó a todo el mundo.
Claro.
Y pienso que la misma corona no se esperaba. O sea, no esperaba esa reacción. Obviamente nadie se espera que muera alguien tan joven. Pero pienso que la corona no esperaba esa reacción tan drástica de la gente. O al menos eso es lo que hacen creer en la serie. Y se ven las dos caras de la moneda, tanto cuando es el funeral de Dodi y el funeral de ella. O sea, el funeral de ella, o sea, están todos con cara de tranca, como que no llores, no hagas nada, no mira para abajo y camina. Cuando el otro ves al padre llorando y mu muriendo por dentro así
Claro, porque es culpa de él también.
de la
O sea, él
muerte.
tiene culpa dentro, o sea, se siente culpable de todo lo que pasó,
Sí.
según los eventos históricos. Yo quería hacer también el comentario de cuando tú hablabas, bueno, esta temporada se pegaron más a la corona, le lavaron más la cara a esta. Toda esta es percepción, porque nadie, ninguno de
Sí.
nosotros sabe qué realmente pasa allí, o qué pasó allí.
Exacto.
Hemos escuchado historias, hemos visto la serie y te dan a entender el nivel de las cosas a las que son capaces de llegar a ellos para proteger, para cuidar el rancho.
Sí.
Pero a fin de cuentas, los Fallen tampoco es que eran la Madre Teresa Calcuta y estaban ahí.
Claro, ellos estaban súper interesados en.
Claro, en entrar en ese círculo, porque eso abría un montón de puertas económicas a ellos. Entonces,
Sí.
aquí esto fue una jugada de póker que terminó saliendo mal para ambos, o sea, para las dos manos, la corona y los y...
Y también es una época, por lo menos, o sea, como hemos visto en el transcurso de la historia, y también se puede ver en la serie, claro, la corona tenía ese rango de importancia a nivel mundial. Vemos, o sea, tanto como comentaste en la temporada pasada con los rusos, es como que ya cuando entra a partir de los 90, o sea, cuando ya Lady Di entra y estamos como que en una era más moderna. La corona empieza a perder un poco de su. Empieza a perder jerarquía, en realidad, porque se le están yendo los países. Y ya todo se basa en lo que dicen los
Sí.
tabloides. Y todo comenzó fue con la relación de Charles con Lady Diana. Lastimosamente. O al menos eso es lo que hacen ver. Yo tampoco soy súper entregada a leerme la revista Hola,
Sí, aquí,
pero es lo que dan a percibir en la
sí.
serie y lo que hemos visto así en la historia. Entonces, verle la vida de ella, que siempre estaba full con los fotógrafos encima, no la dejan ni respirar. La tipa estaba con depresiva y tratando de sobrellevar un divorcio y una vida medio, digamos, normal. Y no la dejan ni respirar. Es también súper feo. O sea, es como que la escena en París, cuando están en la cena, que todo el mundo la estaba viendo. Era como que todo el mundo enfocaba en ella y ella como que súper incómoda. Era. Se nota cómo ella sufría.
Sí,
Sufría todo el tiempo.
ya antes de ir con mi comentario, aprovecho para saludar al compi de Mandalore Express, que debe decir, ustedes siempre hablan de Star Wars y Marvel, que hacen así, que hacen hablando de la corona, pues complaciendo a nuestros fans, Edson Martínez. Y también a Tigrillo Kusum, que andaba por ahí. Sí, yo entiendo el tema de que se pudiera sentir todo lo que ella pudo haber sentido, pero al mismo tiempo yo creo que cuando tú te metes en ese mundo, no hay para dónde agarrar. O sea, creo que tú debes estar claro en qué, dónde te metiste y lidiar con las consecuencias. Ella misma lo dijo que el día anterior, no, o sea, el día anterior a la boda, lo que quería era salir corriendo. Pero bueno, pero era el heredero a la corona. Entonces, ¿cómo te vas de esa? Entonces, no sé. Yo no, no estoy ni de un lado ni del otro porque ninguno de los dos me paga la hipoteca. Pero,
obvio.
Pero sí pienso que la manera como se manejó todo, como te muestran todo, es que ahí no hay un bueno y un malo. Ahí son, o sea, es, sí, no decir que unos son buenos y que otros son malos es, no sé, creo que es obviar ciertos comportamientos o ciertos intereses de uno o de otro. Pero sí. Y aquí dicen que les rompo el corazón, no sé si es conmigo, pero bueno.
Ah, no creo que es con el compi.
Dice, aguante Charles. ¿Sí? Bueno, ahora es el rey. Tiene, si quieres invitarlo a tu programa, Edson, tienes que estar de su lado, porque si no, no te van a hacer caso. Pero bueno, yo ya quiero que salga la próxima temporada. Quiero ver en qué termina todo esto. Esta es la última, ¿verdad, Pats? No va a haber nada
más. Esta es la última temporada, sí. La dividieron en dos partes. La segunda parte sale el 14 de diciembre. Uh-huh. Entonces, sí, lo bueno es que, o sea, ya con esta parte con esta primera parte se cierra todo lo de Diana, uh-huh. Y ya luego se enfocan en los hijos, en William y en Harry. El gran problema de la corona, pienso que es como lo estaba diciendo, o sea, ellos viven desde los tabloides, es como que gran parte de que sigan existiendo es gracias a los tabloides, que es triste, uh-huh. pero es la realidad de hoy día, uh-huh. Y es mucho de también lo que pasa con Harry y con su esposa. Entonces, con Meghan Markle, esa guerra de que sale uno a llorar y después responde el otro y tal, es todo un circo mediático, uh-huh. Que ellos mismos se arman.
Claro.
Y también tanto William como Harry, después del fallecimiento de su mamá, pasaron por etapas muy heavy que también a esos chamos no les dejaban respirar. Sí. Porque los tenían a full toda la prensa, todos los paparazzi los perseguían por toda Inglaterra, por todo el mundo, entonces.
Sí.
Y entonces, bueno, supongo abordarán hasta que William se casa con Kate, no sé hasta qué punto van a cerrar la serie, pero irán hasta allá.
Uh-huh.
Pero el resto siento que, o sea, por lo menos esta serie.
Pero yo creo que con todo esto se acaba lo que la gente le importa ver.
Amé la actriz de Diana.
Sí.
Esa actriz es increíble. Sí, es idéntica. Es idéntica.
Esa tipa estudió a Diana y sus manerismos y todo al detalle, pero a un nivel increíble, porque tú sientes que la estás viendo a ella.
Sí.
Y yo creo que si se acaba con, como decías tú, con el matrimonio de estos dos, creo que ahí está donde importa donde importa la historia, porque ya lo que viene ahorita, o sea, uno que se casó con otra, que están escribiendo libros y tal, que los quitan a nadie le importa eso. A mí me gusta me interesaba mucho también por el contexto histórico donde pasó, la edad que yo tenía y tal, cuando pasaron todo este tipo de cosas, como que siempre quise, cuando la serie salió, que llegara este momento para revivir esa parte de la historia que tenía en mi cabeza y tratar de ver exactamente qué pasó, porque hay muchísimos documentales, hay muchísimas historias de si pasó esto, pasó aquello. Probablemente nunca vayamos a saber la verdad. Los alfayet dicen que los mató la reina, los otros dicen que fue un accidente, bla, 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 pero bueno, creo que...
A mí me gusta que al menos no se quisieron mojar las manos con...
Es que no pueden.
Y no pueden, exacto, también. Uh-huh. Es como que ellos se mantuvieron... incluso yo leí un artículo en que ellos, los mismos creadores de la serie, dijeron que no, tampoco quisieron indagar mucho en la historia del accidente.
Es que
ellos simplemente se basan en como que en concepto general y
claro,
bueno.
Porque es que yo también creo que la historia de todo ese accidente es tan returbia. O sea, hay gente que sabe qué pasó. Hacerlo. O sea, estoy seguro que hay gente que sabe qué pasó y eso nunca se va a saber. Y aunque tú tengas el presupuesto que tienes para hacer esa serie, no creo que nadie se quiera meter en esas aguas profundas y me puedo poner conspiranoico aquí y decir que si tú averiguas, te matan. Y ya.
Exacto.
Entonces,
es muy probable.
De cualquier lado, del lado de los de la corona o del lado de los otros. Entonces, uh-huh. Creo que como lo han mostrado hasta ahora está bien. En cuanto a cinematografía, es lo mejor que he visto en mi vida en este tipo de series. Y creo que es esa serie y House of Cards son lo que hicieron Netflix lo que es hoy.
Totalmente.
Porque sin esas dos series, incluso no solamente esas dos series hicieron Netflix, sino el servicio de streaming como lo conocemos ahora. No podríamos, yo siento que nos podríamos ir hasta el nivel de decir que no podríamos tener servicios de streaming como los tenemos hoy, de Disney Plus, de HBO Max, de Prime, de tal, sin tener este tipo de historia, sin tener una serie como esta. Si esta serie no sale, no. Porque esto es, yo recuerdo cuando la serie salió en la primera temporada y la gente así uniéndose en Netflix solamente para ver esto.
Sí.
Entonces, de verdad que la he disfrutado. La historia como tal de la realeza no es algo que me apasiona, que por cierto tenemos una experta en el chat, que es Ana María, que estaba diciendo la diferencia.
Hay varios expertos en el chat, entre Nikki, Ana María,
pero ahí estaba diciendo
Paola.
Ella que las noticias de la realeza las cubre no sé quién en Inglaterra, mientras que la revista Hola habla de no sé quién en España.
Ah, sí, es de España. Sí. Bueno, en Inglaterra es The Sun.
O sea, básicamente te estaban diciendo que te aseguraras de tener la fuente de tus chismes clara.
Está bien, pues. Ahí sí se nota lo mucho que sé.
Exacto. Exacto.
Pero bueno, en líneas generales, esta serie es del top de Netflix. De que tienes que verla, así te guste o no, sí. La corona, es como tú dices, la parte cinematográfica, en vestuario, en cast, o sea,
en todo,
fotografía, todo, increíble. O sea, porque la forma en como cada dos temporadas cambian el elenco para que se vea, para que vaya envejeciendo según el tiempo uh-huh. que están mostrando, es algo que no sé de otra serie que lo haya logrado así.
No, que se hayan atrevido a cambiar personajes, sobre todo después de las primeras dos temporadas que esa actriz fue tan icónica y la gente decía, no, ¿cómo la van a cambiar? Y te tiran a Olivia Colman de un carajazo, que es una de las actrices más increíbles del Reino Unido, y la vuelvan a partir y sigan así a lo largo de las diferentes temporadas. Pues me parece que lo han hecho de una manera magistral y se atrevieron a cosas que nadie se había atrevido y lo han logrado. Mejor que nadie. Entonces,
y yo sigo amando a Claire Foy como la reina. Para mí es de las tres reinas que hemos visto, para mí es la mejor.
Sí. Definitivamente. Pero también ves que las otras dos también estudiaron a su personaje, o a la reina
claro.
como tal, de una manera muy precisa, porque se parecen, o sea, tú sientes que la estás viendo, te olvidas que es una actriz, te olvidas que es una serie de televisión y tú sientes que de verdad estás viéndolo, y no siempre algo basado en la vida real te lleva a este nivel. O sea, con Diana, la tipa de Diana es como si hubiese sido clonada, porque es idéntica.
Totalmente.
O sea, cómo se mueve, así, jorobadita como era ella, todo se parece igualito.
Creo que el único que no se parece es el último Charles.
Ah, bueno, no.
Pero Charles
3.0.
Pero sin embargo, él hizo un buen papel.
Sí.
O sea, como haciendo el papel de Charles, este actor lo hizo muy bien.
Dice José Sosa, gracias por nombrar a House of Cards. House of Cards es una de las series, yo creo que en los últimos años, para mí, de cosas así, medio de la vida real o que no sean de ficción, House of Cards, Breaking Bad y The Crown mostraron al resto de los estudios y al resto de directores y dueños, CEOs, de lo que sea, cómo se tiene que hacer una serie de este estilo, porque no ha, yo no he visto mejores series de este calibre que estas tres. Pero bueno. Y bueno, Pat, yo creo entonces que hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy.
Sí.
Aun cuando el chat está incendiado hablando de...
Oh, sí, están a full. Espero que nuestro review les haya gustado.
Ah, mira, ve, esto que dice el compi tiene demasiada razón. Dice que le faltó explorar el lado reptiliano de la familia. Totalmente.
Totalmente.
Estoy 100% totalmente de acuerdo. Porque si nos vamos a poner conspiranoicos, hay que meterlos a los reptilianos en todo esto. Y ahí sí es una serie sci-fi. Y ya está. Y te la arreglan. Pero bueno, Pats. Lamento de verdad que... Porque el chat está vuelto loco con todo esto. Pero bueno, es martes y hay que...
Es martes. Hay que cenar.
Hay que cenar.
Yeah.
Entonces, nada, muchachos. De verdad, gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias por volver, aunque nosotros estuvimos, ¿qué? Dos
sí,
semanas.
Sí, una semana.
Bueno, nos ausentamos la semana pasada, que no lo pudimos hacer por motivos de salud. Bueno, creo que estaremos la semana que viene. La otra, yo voy a estar viajando. Pats, vamos a ver.
Yo voy a estar solita.
Pats va a estar solita. Vamos a ver si regresa Daniela y hacen el show entre ustedes. Y bueno, también me voy a ver con Juan Carlos en Madrid. Entonces ahí saldrá algo bueno seguro y se lo estaremos mostrando. Entonces recuerden, muchachos, darle suscribirse, darle like, dejar sus comentarios después que el episodio esté en vivo. Eso es lo que más ayuda al canal. Esto siempre lo debería decir antes, pero lo digo siempre al final. Dejen sus comentarios justo después que esto esté ya en el canal. Solo pásense, dejen el comentario y listo. No tienen que escribir un testamento, con que nos dejen una carita feliz. Yo soy feliz. Y Pats también.
Exacto.
Y mía también. Entonces, bueno. Ajá. Gracias a todos, muchachos. Nos vemos quizás en la semana, quizás otra vez el lunes. El lunes seguro. Pero ahí a lo mejor en la semana inventamos algo. Entonces,
sí.
Gracias a todos y adiós.